Tres, dos, uno, pa.
Labras.
El podcast sobre.
Palabras.
Anda, anda, anda. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras, cómo no. Y hoy estoy súper contento porque me acompaña mi amiga Natalia. Pero, Natalia, ¿quién eres? Aparte de mi amiga.
Bueno, yo soy. Mis amigos me llaman Natalia Flauta, así que soy Natalia y toco la flauta, en resumen.
Tocas la flauta, lo dices como si tocaras en tus ratos libres o algo así. No, no, o sea, eres una flautista profesional que no para de ir de concierto en concierto. Cuenta un poquito más así de tu biografía musical, mujer.
Bueno, mi biografía musical, pues soy flautista profesional. Toco en mis ratos libres y en los que no tengo libres también. Todo el día estoy haciendo música. Y bueno, esto es un poco, he vivido en Italia, en Pamplona, bueno, he viajado un montón siempre para tocar. Tengo muchos grupos y a mis amigos os veo muy poco, la verdad, porque estoy absorbida por la flauta.
Es
Triste,
verdad. Hemos mencionado
pero
tus ratos
cierto.
libres, pero ratos libres tienes pocos porque no paras, estás siempre ahí currando y bueno, pues me alegro un montón de que hayas tenido este hueco para venirte y que podamos hablar de la palabra. ¿Qué palabra era? ¿Pandereta? ¿Trompeta? No. ¿Cuál habías propuesto?
Flauta, había propuesto flauta.
Perfecto. Entonces, hablaremos un poquito. Hey, los que estén escuchando, que sepáis que Natalia se ha traído su flauta. Hemos hecho unas pruebas para escuchar cómo tocabas, pero es demasiado buena y emiten unas frecuencias que son imposibles de escuchar.
Sí, suena raro, pero es verdad, el teléfono móvil a veces no pilla bien. Las llamadas, no sé, es raro. Es
Ya,
raro.
no, no tenía ni idea de que eso pasaba. Os prometemos que es verdad, que hemos intentado grabar, pero bueno, luego dejaremos enlaces para que podáis escuchar a Natalia ahí en acción. Oye, sobre la palabra flauta, he estado mirando por curiosidad, Natalia, ¿tú sabes de dónde viene?
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo te puedo hablar del origen del instrumento, pero de la palabra, ni
Pues
idea.
ahora atacamos el origen del instrumento, que es bastante más interesante que el origen de la palabra, pero bueno, parece que viene del latín flatare, originalmente, que es algo así como soplar. Hay otras palabras que vienen de ahí, como flatulencia, por ejemplo, pero
Es
bueno.
la primera que me ha venido a la cabeza. Sí.
¿Verdad, no?
Sí.
Pero bueno, solo quería dejar caer eso. Y nada, quitando el origen, pues vamos al origen del instrumento. ¿De dónde viene, pues?
Pues es uno de los instrumentos más antiguos. Cuando los hombres y las mujeres vivíamos en cuevas, se usaba para hacer rituales de magia. Eran huesos de pájaros que les hacían agujeros y, bueno, para invocar buenas cosechas, buena caza, rituales funerarios. Y ha ido evolucionando y ahora es esta maravilla. No sé si se ve, los que estáis viendo, hay de todo tipo, de metales, de madera, de, bueno, en fin,
Las de
de todo.
plástico que tocábamos también en el instituto, en el
Ese
colegio.
horror.
Oye, me parece muy interesante lo que comentabas como uno de los primeros instrumentos, ¿no? Y que se utilizaba para estos rituales, o sea, que siempre ha tenido además un componente social, ¿no?
Sí. Fue muy utilizado hasta que llegamos más o menos a la Edad Media, se pusieron otros instrumentos de moda, triunfaban más. Y ya no fue hasta, pues yo creo que finales del siglo XIX cuando la flauta otra vez cogió fuerza, pero es que el origen es, dicen que es el instrumento más unido, bueno, aparte de la voz que ya cantamos desde pequeñitos, es el más unido a la naturaleza humana, porque con la percusión van así súper de la mano.
Cierto. Es un sonido muy natural y está guay pensar, ¿no? Que es algo que nos ha acompañado, que las personas de hace miles y miles de años escuchaban un sonido producido por el humano muy parecido, ¿no? Al que escuchamos hoy, o igual más sofisticado, ¿no? Pero
Un poco, sí, como ya te digo, como se puso de moda otra vez en el siglo XIX, lo que tenemos sobre todo es música muy moderna y de aquella música ritual no nos queda nada, ¿no? Pero, o casi nada, pero sí.
Oye, ya que hablábamos de los diferentes tipos de flautas y que también hay unos como muy sencillitos, que son los que se tocan en la escuela, en la clase de música, te quería contar que hace un tiempo vino aquí a Palabras un músico, Alejandro, del canal de YouTube En 10 Minutos, que hace biografías de músicos. No sé si lo conoces, pero hablábamos un poquito de eso, de que como en las escuelas aquí lo que se hace tradicionalmente es te hacen tocar la flauta, quizás la canción de Titanic. Y luego memorizar el año en que nació y murió Mozart y cosas así.
Sí.
Tú tienes, creo, cierta experiencia, bastante experiencia dentro de la enseñanza de música. ¿Qué opinas de cómo se enseña actualmente?
Pues yo creo que está cambiando, porque el año pasado, bueno, por una temporada estuve de profesora de magisterio musical en la universidad y yo era de esas profesoras que animaba a hacer proyectos con música que incluyesen todo tipo de instrumentos menos la flauta, está horrible. Entonces yo creo que ya esa mentalidad está cambiando, pero es verdad que cuando yo iba al cole era lo que se hacía y me pareció horrible, porque al final la acabas odiando la música y no puede ser. No puede ser.
Totalmente. Bueno, pues me alegro de que las cosas estén cambiando y que estimulen a la gente, ¿no?, a seguir aprendiendo, porque lo que hace a la mayoría de gente es espantarle y no querer volver a tocar una flauta en su vida, ¿no?
Mal.
Y, oye, ¿cuáles son las mayores dificultades? Sé que esta es una pregunta un poco gruesa, sí, pero las mayores dificultades técnicas a la hora de dominar la flauta.
Bueno, pues cuando empiezas a tocar el instrumento, generalmente empiezan los niños pequeñitos, niñas muy pequeñitas, pero es muy difícil que no te ves las manos. Entonces, porque las manos van aquí. Entonces, tú quieres ver las manos, pero a la vez colocar y luego encima tienes que soplar y la mitad del aire, la flauta no se mete en la boca, se apoya. Entonces, la mitad de aire se va fuera. La gente se marea las primeras clases y conseguir que salga el sonido cuesta mucho más de lo que parece. Un piano es difícil, pero bajas la tecla y suena, pero una flauta no. Hay gente que conozco que ha estado meses sin sacar ni un sonido. Nada.
Wow, me ha explotado la cabeza eso, de que, claro, no había pensado de que no estás viendo realmente dónde estás tocando, ¿no? Sino que tienes desde el principio que cablear el cerebro, imagino, de alguna manera para saber dónde está cada cosa, conocer la flauta perfectamente y lo de
Claro,
la
sin
respuesta.
herramienta.
Correcto. Y tú debes tener una capacidad pulmonar increíble, ¿no? También como flautista.
Sí, esto es gracioso porque lo intuía, pero no lo sabía a ciencia cierta y ahora sí. Cuando cogí el COVID, perdí un poco de capacidad pulmonar y fui muy preocupada al neumólogo. Entonces me hizo las típicas pruebas de soplar y me dijo, pero si está todo bien, todo es normal. Bueno, aún así, si te encuentras rara, te voy a dar esto, lo otro y hacemos una revisión. Y en la revisión ya estaba bien de verdad y el neumólogo se quedó alucinando porque no había visto nunca una capacidad tan, tan grande. Me dice, claro, ahora entiendo todo. Y bueno, eso era.
Lo que para él era normal, para ti era estar muy, muy baja, ¿no?
Claro, yo notaba que me ahogaba, tocaba y me ahogaba. Y sí, al final entrenamos mucho la respiración, tenemos mucho aguante, es equiparable a los deportistas, ¿no? Los deportistas de élite que estudian, bueno, entrenan muchas horas, pues nosotros entrenamos también muchas horas, pero otros músculos distintos.
Claro, o sea, dentro de la formación de flauta no está solo la parte musical, sino también una parte más del cuerpo y de.
Sí, hay educación corporal, también hacemos teatro. Bueno, la verdad es que es una formación súper completa, muy, muy completa, mucho más de lo que parece. Al final, luego te tienes que enfrentar a situaciones de mucho estrés. En un escenario, el corazón se te pone a mil de nervios positivos, pero nervios al fin y al cabo, y entonces hay que aprender a gestionarlo.
Ya. Y hablando de nervios, tengo entendido que quizás la música profesional sea un mundo un poquito competitivo, quizás un poquito, ¿no? Un poco. ¿Cómo es el querer ser flautista? O sea, ¿qué le dirías a alguien que está planteándose o alguien que tiene hijos, que tienen vocación musical? ¿Algún consejo?
Es mucho más difícil de lo que parece y hay que ser muy constante. La gente hoy en día está acostumbrada a que las cosas pasen así, en un minuto. Es la tecnología, todos los estímulos que tenemos, pero la música es años y años y años y de repente un día sale una cosa bien, pero mientras tanto te han salido 300 mal. Entonces es tener muy claro dónde vas, qué es lo que quieres y ser muy insistente. Entonces el consejo es todo el apoyo a los que tienen familiares músicos y a los músicos, pues mucha fuerza, porque es un camino largo y duro.
Me gusta mucho eso y creo que es un consejo que también les va a gustar a los estudiantes y a los profes que escuchen esto, porque tiene muchos paralelismos con el aprender idiomas, aunque yo creo que la flauta es un poquito más complicada que el español, me atrevería a decir.
Bueno, no sé, yo creo que hay idiomas, claro, porque he aprendido desde pequeña, pero es un lenguaje más, la música es un lenguaje más, tiene sus claves, sus códigos y es aprender a hablarlo. Entonces, yo creo que cuando estudias música y idiomas va bastante de la mano, necesitas oído, necesitas práctica y bueno.
Y sí, lo que has dicho de, sobre todo práctica, ¿no? De la insistencia y el estar dispuesto a saber que tienes que cometer muchos errores por el camino que es inevitable, ¿no?
Y no tener miedo a exponerte. Que eso a veces nos pasa, pero hay que enfrentarse a eso de, uy, ¿qué van a decir, no? Y si lo hago mal, y si lo digo mal, y si toco mal, pues da igual, ya mejorarás, no pasa nada.
Me encanta y eso va a gustar porque eso ocurre y es uno de los principales obstáculos también que veo en los estudiantes de español, ¿no? Tengo toda la teoría, tengo todo el tal, en mi casa yo lo tengo todo muy claro, pero luego a la hora de la verdad, de enfrentarte a conversaciones, ahí es donde se traba. Y os lo está diciendo una flautista profesional, chicos, tenéis que hablar.
Sí, además los músicos cuando vamos a clase siempre decimos lo de, pues que en mi casa me salía y en clase súper mal, ¿no? Pues es lo mismo.
Pues sí, idéntico. Una pregunta rara, pero ¿podrías decirnos algo que no nos esperamos para nada sobre la flauta o sobre el arte o la ciencia de tocar la flauta?
Algo que no nos esperásemos para nada.
Algo que cuando le comentas a la gente te dice, ah, pero en serio, parecido a lo que nos has contado de las manos, ¿no? Que está en un lado, que en realidad es obvio, pero no lo había pensado.
Y bueno, y que curiosamente ahora se toca en esta dirección, pero al principio se tocaba en esta dirección. No sé por qué hemos cambiado de lado en algún momento de la historia. Pero lo que la gente más le sorprende son los precios de las flautas. Cuando dicen, están mirando para comprar una flauta y he visto de todo, ¿no? Tenemos flautas que están hechas de oro de 24 quilates, entonces son piezas de joyería prácticamente.
Ah, wow.
Parece un instrumento pequeño, pero cuando empiezas a hablar de cifras, choca.
¿Cuánto? No las de oro, que eso quizá ya sea más de coleccionista, pero si estamos hablando de una flauta estándar, más o menos, o sea, por ejemplo, la que tú tocas, que es una flauta buena, pero funcional, que posiblemente no tenga diamantes, pero ¿cuánto puede costar una flauta?
Yo tengo varias flautas, entonces te voy a hablar de varias. Con la que empecé a tocar, que está bastante bien, la sigo usando cuando tengo que tocar en la calle porque si se estropea me da igual. Esta ronda en torno a los 1.000 euros. Una flauta semiprofesional, ya podemos hablar de 4.000 a 8.000, 9.000. La que tengo aquí ahora mismo cuesta un poco más que un coche, podría decir. Así
Wow.
que, bueno.
Wow. No me esperaba eso para nada. Pues dejaremos un enlace y si ponéis el cupón Natalia Flauta tendréis un descuento del 20%.
Descuento, ¿te imaginas?
Oye, y hemos hablado de la flauta, de su historia, pero me gustaría saber también qué es lo que más disfrutas tú tocando.
Tocando, pues mira, a mí me gusta mucho tocar en grupo. Cuando estudias es muy solitario, estudiar música son muchas horas que estás tú encerrado delante de un espejo para ver que te colocas bien, que la posición, pero cuando compartes y haces música con gente. Grupos de 3 personas, de 4, de 2 a veces, me parece precioso porque se crean unos vínculos que no se crean de otra manera. Estás analizando la música y buscando qué es lo que te gusta y creando arte, ¿no? En el momento y eso es maravilloso. Es que a veces se te pone la piel de gallina y dices, ay, esto qué bonito, qué chulo, ¿no? Es lo que más me gusta, yo creo.
Qué bonito, ahí es donde merece la pena todo ese tiempo dedicado durante años, día tras día. Qué
Sí,
bueno.
yo creo que
Oye,
sí.
yo creo, Natalia, que la gente que esté escuchando ya debe tener muchas ganas de escucharte, así que por favor, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿Comprar tus discos?
Pues mira, yo creo que lo más accesible, tengo una web y un Instagram que se llaman igual, Natalia Sánchez Abad, aunque si pones Natalia Sánchez Flauta, seguro que te aparece algo. En YouTube, alguna cosa y llevo ya un tiempo trabajando con una asociación que se llama ESAS, que es de mujeres artistas y creadoras, y hemos grabado un disco la semana pasada, o ya hace dos, no estoy muy segura, y lo vamos a empezar a publicar. Entonces, yo creo que poniendo ESAS, encuentras el Instagram y ahí van a ir saliendo pistas así con goteo, ¿no? Pero vamos a ir publicando todo el álbum nuevo.
Buenísimo, porque además cuando publiquemos este episodio seguramente, bueno, quizás esté el disco ya disponible, así que pondremos
igual,
ahí.
Sí.
Y viene sí. Con una flauta de oro de regalo. Ojalá. Fantástico, pues lo pondremos ahí todo. Pero antes de despedirnos, Natalia, tengo una pregunta para ti, una pregunta a bocajarro. Te prometo que no es mía, es de uno de los anteriores invitados, que es todavía más friki que yo. Y la pregunta es si has jugado o te gustaría jugar a rol.
Pues no sé, no me acuerdo. Creo que no, la verdad. No sé, creo que no. No he jugado, creo.
¿No has jugado?
No.
¿Te gustaría?
Bueno, yo creo que hay que probar todo en esta vida. O sea que ahora es cuando estoy invitada a una partida de rol.
Ahora es cuando estás. Este domingo, de hecho, si quieres, estás invitada a una partida. Pero bueno, sí, hablamos de la palabra rol en este episodio, así que esta pregunta era inevitable. Y oye, pues prueba superada. Te preguntaré luego la pregunta para la siguiente persona invitada. Y oye, ¿nos hemos dejado algún dato, algo sobre la flauta que deberíamos saber?
Yo creo que no. Yo creo que hemos dicho muchas cosas y animo a todo el mundo que escuche un montón de música y se apunten a clases de música y que es otra manera de... Es todo un mundo. Cuando hablas de juegos de rol, no sé, es meterte en el mundo de la música y ya tienes suficiente con eso. O sea que...
Bueno, pues me alegro de, ya que no tenemos mucho tiempo para quedar en persona, que al menos tengamos este huequito para hablar. Y oye, pues mucho ánimo ahora con el lanzamiento del disco y
gracias.
Hablamos pronto, Natalia. Un abrazo.
Gracias, Borja. Agur.
Agur.